Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta plática. Ok, bueno, el tema para que estaba planeado para el día de hoy era platicar sobre las reformas, sobre las reglas que están por publicarse de cambios a la facturación electrónica por las modificaciones que se van a aplicar a partir de julio de este año. Esas reglas se suponía que las iban a publicar desde marzo, pero ya se nos acabó marzo y ya se nos está acabando abril y no han salido. Posiblemente el SAT no quiere causar confusión ahorita que está con su campaña de declaraciones de personas físicas anuales. Tal vez está esperando a que termine esa campaña para ya anunciar los detalles de los cambios que tenemos que tener listos para julio. Así que en lugar de eso, el día de hoy vamos a revisar varias preguntas frecuentes. Lo que vamos a empezar a ver, primero va a ser unos pocos comentarios de novedades y después vamos a ver las preguntas frecuentes que están en la página del SAT. La idea es comentarles, darles algunos comentarios adicionales a los que dice en la página del SAT. Y si de ese tema tienen alguna duda, algún comentario, algo adicional que quieran conocer, pues inmediatamente por el SAT me lo hacen saber y trataremos de platicar más sobre ese tema. Ok, vamos a empezar con las novedades, que solamente es una en esta ocasión, que es una nota que estuvo circulando mucho en Twitter y en varios periódicos se volvió a publicar. Originalmente creo que era de Reforma y se publicó en varios periódicos. La nota es algo que realmente no es novedoso. Desde enero o febrero ya se ha estado platicando, yo se los he comentado que está planeado que para mayo de 2013 desaparezca el esquema de CFD y quedaría solamente el esquema de CFDI, de facturación compact. Sin embargo, salió esta nota y varias personas la tomaron, la comentaron, algunos blogs hicieron comentarios sobre ellos. Es un hecho, ¿no?, que se hizo esa declaración de que en mayo se iba a hacer el cambio. Pero pues es como un plan que tiene el SAT, ¿no? Todos tenemos derecho a hacer nuestros planes y a lo mejor no comprometernos oficialmente hasta que ya estemos seguros que se va a dar el paso. Es igual aquí, el SAT le comentó a varias personas que tenía ese plan de arrancar a partir de mayo, más bien de terminar a partir de mayo el CFD. Hasta el momento no hay ninguna publicación oficial. Es solamente como una muestra de buena voluntad del SAT de platicarle a las personas involucradas. Tenemos el plan de que para mayo se acabe, pues yo considero que es bueno que lo haya participado el SAT así en privado, al menos pues para que las empresas que están en el negocio sepan que tienen que hacer su planeación a un año, menos de un año, y no pensar que el CFD va a durar 5 años como muchas personas pensaban. Pero bueno, ahí salió la nota, salió el tema, hay que prepararnos, tal vez no sea en mayo, mejor es en junio, tal vez no sea, pudiera ser que se atrase unos meses más, pero el mensaje principal es que el esquema CFD no va a durar mucho tiempo, no hay que pensar que nos va a durar años, nos va a durar tal vez un año y meses. Lo que sí se ha comentado el SAT es que cuando se vaya a desaparecer el esquema CFD, lo va a anunciar de forma formal y lo va a anunciar al menos un año antes de que entre vigencia. O sea que si estamos pensando que se va a cambiar en mayo de 2013, en mayo de 2012 forzosamente tendría que haber una publicación oficial. Si no se publica en mayo de 2012, todavía no va a ser esa la fecha de arranque, ¿no? O sea que siempre ese fue el compromiso del SAT, que nos va a avisar al menos un año, nos va a avisar formalmente al menos un año antes de que se vaya a dar el cambio. Ok, voy a checar aquí un poquito el chat. Dice, ya murió CFD, Javier de Guadalajara. Así es, sí, tiene sus días contados. No está muerto, pero ya está desahuciado. Alfredo de San Luis comenta el próximo mes. Sí, durante el mes que viene tendríamos que tener alguna comunicación oficial. Ya cuando, tal vez no en el día oficial, pero cuando menos un comunicado de prensa oficial, algo así. Y entonces ya podríamos empezar a contar el año más. Y comenta moderador, yo que me quedarían solo 6 meses una vez anunciado, pero bien, un año está mejor. Así es, sí. Si lo anuncian en mayo, sería para vigencia de un. Si lo anuncian en mayo, sería un año después, o sea, para mayo de 2013. Y esperemos que así sea, ¿no? Que no nos vayan a jugar chueco ahí. Tiene sus implicaciones, sobre todo si las empresas que ya están trabajando, Las implicaciones son sobre todo para las empresas que tienen volúmenes altos de facturación, que son las que están trabajando ahorita en CFD. Hay empresas como Oxxo, que manejan millones de facturas al mes, que un cambio de este tipo no es cuestión de ser un cambio pequeño, es un cambio bastante considerable que requiere mucha planeación. Entonces, por eso es que no lo pueden hacer el SAT de un día para otro. Tiene que dar un buen plazo para que salga el cambio. Comenta Javier Guadalajara, ¿y qué nos puedes comentar del comprobante con CDB? ¿Cierto que disminuye el monto? Sé lo mismo que ustedes, lo que salió en el periódico, que estaba platicando, o estaban considerando en una plática, el licenciado Martínez Cos comentó de que había posibilidad de que lo bajaran. También es lo único que sé, eso, ese comentario. Yo pienso también que en 2012 no va a haber ese cambio, porque ya tenemos una resolución miscelánea que lo contempla, posiblemente a partir del 2013, el próximo año, pudiera ser el cambio. ¿No han dicho monto? No, no han dicho el monto, nada más que se está estudiando la disminución. Y Hilario Oaxaca comenta, si se acaba de inscribir una persona en este mes, ya sería recomendable adoptar mejor el CFD, el del intermedio. Una persona que se inscribe en este mes ya no tiene opción de optar por CFD, puesto que solamente lo pudimos tomar en 2010. El CBB, pues, bueno, en lugar de CBB, sí, correcto. El CBB, habría que analizarlo si sus ingresos van a rebasar los 4 millones de pesos. Habría que analizar el caso en específico, pero la opción del CBB sigue vigente y esa pienso que va a dar un buen tiempo más. Pero sí, no sabemos el tope. Comenta moderador de comunidad, en 2012 se decía que bajaría 2 millones, pero mantuvieron los 4. Sí, bueno, pues posiblemente ese sea el nuevo límite que vaya a ser, el de 2 millones, es probable, no me suena descabellado, pudiera ser. Nomás ahí comentando, aprovechando el tema, en el caso de los ingresos con código de barras bidimensional, si la empresa es de apertura nueva, puede empezar con código de barras bidimensional, sin embargo, cada mes tiene que revisar sus ingresos cómo van. Y en el mes en que alcance los 4 millones, o si lo bajan a 2 millones, el mes en que alcanzara los 2 millones, a partir del mes siguiente tiene que forzosamente empezar con CFDI. Ese nomás es un comentario, porque algunos pensamos que es hasta fin de año, y no, hay que irlo revisando durante el año el nivel acumulado de ingresos que lleva la empresa o persona. Correcto lo que comenta Javier de Guadalajara, sí se puede optar por CFD por vía microE, así es una opción que está abierta todavía, usando el software que tiene el SAT en su página, usando el software para llevar la contabilidad, apegándose a las reglas misceláneas que existen de un tratamiento especial para las empresas que se cogen al microE y emitiendo las facturas electrónicas usando el mismo software de microE, entonces se puede optar por CFD. ¿Es correcto el comentario? No, en lo personal conozco, pues yo creo que a ninguna persona que lo esté manejando el microE. Comenta Nelly, las personas morales que actualmente tienen CFD tendrían que cambiar a CFDI, así es, a partir de lo que comentamos que pudiera ser mayo del 2013, van a tener que cambiar a CFDI. Hilario Oaxaca comenta, si uso CDB y algún cliente me exige CFDI, ¿puedo usar los dos? Tengo entendido que sí, no hay ninguna limitación en cuanto a usar dos tipos de facturación. No veo ningún problema, nada que lo limite. Ahí sí nos comenta, creo que moderador es Miguel, sí nos comenta sobre el tema, pero para mi modo de ver no hay ningún impedimento para usar los dos tipos, siempre y cuando, claro está, que no rebase los 4 millones, entonces perdería el CBB. Javier Guadalajara, ¿sabe si Microe seguirá emitiendo CFD o migrará a CFDI? Desconozco, supongo que por un tiempo lo van a mantener, desconozco si vaya a seguir el Microe por mucho tiempo más también, no sé la verdad, sería especular. No creo que vayan a manejar CFDI en ningún momento. La verdad, ya pensé, bueno, especulando ya en lo que no quería hacer, pero sí especulando, no creo que pasen a CFDI, puesto que los registros de CFD se quedan inmediatamente grabados en la base de datos del SAT, en su sistema que está detrás del microE, entonces pienso que no lo necesitan el CFDI. Pero pues veremos mejor qué sucede. Sabemos que desaparece, comenta el moderador, sabemos que desaparecerá microE de lleno. Ok, de acuerdo, sí coincido, también pienso que yo pensaba que iba a desaparecer, pero comenta moderador que va a desaparecer. Entonces, lo más probable es que no tenga mucho futuro. Javier Guadalajara pregunta moderador, ¿cuándo está pensando eliminar? Pues a ver si nos comenta. Si compro, si pregunta Nelly, si compro Sai Aspen, necesito un pack. Si estás forzado a usar pack, a usar CFDI, sí tendría que contratar un pack. Es decir, si la empresa empezó en 2010 y está facturando con CFD desde 2010, puede comprar Aspel y seguir usando CFD sin ningún problema. Si la empresa es nueva, aunque compre Aspel, necesita contratar un pack. Ahí mete un poquito de confusión. En realidad, cualquier software que vaya a emitir CFDI necesita contratar un pack. Mete un poquito de confusión el caso de Compa, que compró a un proveedor de servicios de emisiones de CFD y se convirtió en pack. Entonces, el Compa que es la excepción en que ellos mismos proporcionan el servicio de timbrado. Pero la regla general es que al comprar un software, adicionalmente hay que considerar comprar también el servicio de un pack. Comenta moderador, quedaría eliminado, se refiere al micro E a la par de los demás, y comenta Javier, también los días contados como CFD, gracias, así es, son cosas que van a pasar. Ok, bueno, regresamos a la presentación, les comentamos pues esto del final del CFD, vamos a ver si luego hay más información al respecto. Ok, el siguiente punto es nada más recordarle lo de las fechas, bien importante que estemos atentos a las fechas. La primera fecha que le voy a comentar es la del 30 de junio de 2012. Como les comenté al inicio, estamos esperando que salgan unas nuevas reglas para aclarar los cambios que se publicaron a fin del año pasado. Hay ciertos puntos que no están muy claros. Una de las primeras pláticas que vimos por aquí fue esos cambios que están pendientes. No se ha publicado nada hasta el momento. Yo, como les comentaba, pienso que tal vez terminando abril, en la primera semana de mayo, ya publiquen esas reglas. Cuando los conozcamos, vamos a hacer otra plática para ver esas aclaraciones. Pero el punto es que si ustedes tienen algún software que emite CFD, sea CFD o CFDI lo que emita, tienen que estar al pendiente con su proveedor porque hay que actualizar ese software para que emita CFD o CFDI con la versión 3.2 o 2.2 según corresponda. Si ya tienen un software de diciembre, van a ocupar actualizarlo. Pero platicaremos más al detalle cuando se publiquen las reglas. La otra regla, recordarles siempre que verifiquen las fechas de vencimiento de sus facturas de imprenta, porque no vayan a llevarse una sorpresa de que se las acaben y no han contratado su servicio de pack. Hay que tener ahí al pendiente esas fechas. Y también estar al pendiente de las fechas de vencimiento de sus certificados de sello digital y de sus FIEL. Una recomendación es que en su agenda electrónica agreguen una cita para la fecha de 2012, 2013 o de cuando sea que venza su certificado para que la renueven con tiempo. A mí me pasó en el 2008 cuando andamos empezando con factura electrónica que el día que tenía que hacer la factura con más urgencia de parte de un cliente fue el día que se venció el certificado de sello y pues es muy 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 difícil andar haciendo esos trámites con la presión de las horas de que están pasando, de que nos están pidiendo que mandemos una factura y que queremos cobrarla. Entonces lo mejor es agendar con tiempo las renovaciones para no estar con prisas. Ahora sí, como les comentaba, lo que hice, el tema de las preguntas frecuentes, lo que hice fue en la página del SAT, tiene una página, que ahí está el link. Al terminar la reunión esta vamos a subir la presentación a mi página. Al final veremos las direcciones para que visiten estas ligas. La presentación va a estar de forma que puedan darle clic a las ligas. Y en la primera página hay una serie de información de factura electrónica y hay dos links a dos documentos PDF generados por el PAC, perdón, generados por el SAT. Es un documento que tiene preguntas frecuentes de operación y otro que tiene preguntas frecuentes de tecnología. El de preguntas frecuentes de tecnología está orientado principalmente a los detalles técnicos con los que tienen que cumplir los PAC en su sistema para que se enlaza con el SAT. Realmente hay poca información de interés general. El otro documento, preguntas frecuentes de operación, ahí sí tiene más información que nos puede ser útil. Entonces, de este documento, preguntas frecuentes de operación, tomé algunas preguntas que me parecieron interesantes para platicarlas aquí. Y iremos comentándolas y cualquier duda o comentario adicional estaremos al pendiente. Ok, la primera pregunta es la de lo de emitir papel Factura electrónica y papel al mismo tiempo. Hay tres preguntas sobre el mismo tema. Una dice, ¿durante 2011 puedo emitir facturas en papel y facturas electrónicas al mismo tiempo? La respuesta es que sí, se pueden usar simultáneamente ambas modalidades, las de electrónicas y las de impresor autorizado. La otra es si se utilizan comprobantes en papel por acciones arriba de 2.000 pesos. Si hay la obligación de dictaminar, como sabemos, eso no, al final, al inicio del esquema CFE así estaba el código fiscal, y después se eliminó por una regla y después ya no existe esa obligación. Podemos emitir facturas en papel y en electrónica sin necesidad de estar dictaminados. La otra pregunta es de que si tiene ingresos de mayores de 4 millones y facturas con vencimiento 2011, ¿se pueden seguir usando? ¿Eran las facturas de imprenta? Y la respuesta es que sí, ¿no? Las facturas, es muy sencillo ahí el criterio. Las facturas de imprenta las mandamos a hacer en 2010 y en 2010 tienen una vigencia de 2 años que se termina en 2012. Entonces, no hay ninguna disposición que pueda quitarnos ese derecho que ya adquirimos en 2010 de usar esas facturas por 2 años. Otras facturas, independientemente de las reglas que hayan salido de factura electrónica, tienen validez, entonces se pueden usar sin ninguna restricción. Ninguna de estas preguntas hizo directamente tocó el caso que nos preguntaron hace un momento de las facturas de código de barras bidimensional al mismo tiempo que factura electrónica, pero yo pienso que es el mismo criterio. El código de barras bidimensional sustituye a la imprenta y se pueden usar al mismo tiempo que CFDI. La segunda pregunta dice, ¿qué pasa si cuento con facturas impresas y electrónicas? ¿Cómo manejo mis folios o qué control puedo llevar? El caso aquí era, sí, hubo un poco de confusión cuando arrancó la factura electrónica porque los folios de factura electrónica se regresan al folio 1. O si nuestras facturas de imprenta no tenían serie y iban en el número 10.000, si pedíamos folios para factura de CFD, aunque no le pusiéramos serie, nos daban el folio número 1. O sea, los folios de las facturas electrónicas corren por separado de las facturas en papel. Entonces podía haber un poco de confusión ahí, pero la verdad es que manejar los dos folios por separado. La recomendación que le hicimos nosotros a los clientes fue que si no manejaban serie, en las facturas electrónicas lo solicitaran con serie. O si ya manejaban alguna serie en facturas de imprenta, les recomendamos que los folios de factura electrónica los solicitaran con una serie diferente. Esto sobre todo para evitar duplicidades en los sistemas. Y pues hay que tener un poco de cuidado. Nada más ahorita, si fuera a arrancar alguna empresa con factura electrónica, habría que tener cuidado con eso. La respuesta que dio el SAT aquí es, en la facturación papel se debe solicitar la autorización de folios siguiendo el consecutivo y en factura electrónica los folios serán asignados por el PAC. Bueno, aquí el SAT se refiere al folio fiscal. Aquí hay un poco de confusión porque cuando las empresas cambian de CFD a CFDI o cambian de imprenta a CFDI, preguntan si tienen que solicitar los folios. Y en CFDI no se solicitan folios. En CFDI la empresa puede manejar como serie y folio cualquier número que le parezca bien para su mejor control interno. Y el PAC le asigna un folio, pero ese folio no es una letra y un número como estamos acostumbrados, sino es el famoso UID, un número de creo que 32 dígitos, letras y números, que es un identificador fiscal. No es un folio, realmente es un identificador, es una clave que nos permite localizar esa factura electrónica en la base de datos del SAT. Entonces, aquí la respuesta que dio el SAT fue que el folio le va a llevar el PAC, pero la respuesta correcta sería aquí que tratándose de CFDI, el folio lo lleva la empresa, no necesita solicitarlo al SAT y existe además un folio de control, un número de control que es el UID, que nos permite identificar la factura en el SAT. Ok, bueno, pasando a la pregunta, comenta Hilario. ¿Tendría caso usar folios con serie? Sí, la recomendación es cuando la empresa cambia de papel a electrónica, es empezar a manejar series si no usaban o usar una serie diferente. Eso es sobre todo si tienen sistemas. Si lo hacen todo manualmente no les ocasiona ningún problema, pero si tienen sistemas en que tienen ya una base de datos de facturas hecha, como el folio se va a regresar, la recomendación es utilizar una serie diferente o si no había serie empezar a usarla. Y pregunta, entonces sería más recomendable usar serie en los FDI para no confundirnos, sí, es para evitar duplicidad sobre todo. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos se necesitan para utilizar el estado de cuenta como comprobante fiscal y hasta dónde se presume original el estado de cuenta electrónico? Ok, por ahí existe una regla que nos permite utilizar los estados de cuenta bancarios como comprobante fiscal. Hay una serie de requisitos, que el gasto no rebase de los 50 mil pesos, que en el estado de cuenta aparezca el RFC del proveedor al que le hicimos el pago y que el gasto sea un producto o servicio que tenga IVA, porque la mecánica de la facilidad es que tomamos el monto del gasto y lo dividimos entre 1.16 o 1.11 para sacar el subtotal. Entonces, el requisito era que teníamos que tener el original del estado de cuenta bancario para hacer esa deducción. Ahora con la factura electrónica, los estados de cuenta bancarios son facturas electrónicas. Por ejemplo, en el caso de Bancomer, que es el banco que uso aquí principalmente, sigue llegando el estado de cuenta en papel. El estado de cuenta en papel viene en su papel grueso, seguridad y con colores, todo muy bien. Sin embargo, no es más que una... Perdón, no es más que una representación impresa de un CFD. Si entramos a la, perdón, si entramos al portal de Bancomer y entramos a la opción de estados de cuenta, por ahí existe una opción que nos permite descargar el XML y podemos descargar el estado de cuenta en PDF y volverlo a imprimir. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir que con la impresión del PDF o con el XML que tengamos guardado, estamos cumpliendo el requisito de que el estado de cuenta sea original y podemos deducir cualquier gasto que se haya hecho con la cuenta. Principalmente podríamos hablar aquí de estado de cuenta de tarjetas de crédito, que es las que se utilizan más comúnmente para pagos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que es fácil. Antes que no existía la factura electrónica, era un poquito complicado hacerse del estado de cuenta original para amparar los gastos. Sobre todo si queríamos registrar por separado cada gasto y teníamos que hacerle una copia a la página, el estado de cuenta donde estuviera el gasto, pues con el estado de cuenta electrónico podemos imprimir las que necesitemos o anexar la referencia nada más. Entonces es suficiente con eso. Por aquí hay un comentario en el chat. Javier de Guadalajara, es importante saber que esta opción es para quien deduce, así que es para quien deduce, el que obtiene el ingreso o realiza el acto o acto de actividad sigue obligado a expedir el comprobante. Así es, gracias por el comentario, es correcto, sí. Una cuestión es la deducción, otra cuestión es la acumulación. El que deduce el gasto con su estado de cuenta electrónico puede deducir, sin embargo, el que prestó el servicio está obligado a generar ya sea un comprobante simplificado o un comprobante fiscal completo por esa operación, salvo algunas excepciones que hay por ahí. Ramón de Veracruz comenta, creo que es Veracruz, ¿qué pasa si el pago de 80 mil masiva? Si el pago es de 80 mil masiva y cumple con todos los requisitos, pero no te envían los archivos con el estado de cuenta, ¿sigue siendo deducible? Si tenemos y en mi opinión, si tenemos la representación impresa, es deducible. Víctor pregunta, buenas tardes, entré un poquitín tarde, de casualidad tendré algunas páginas para ver las diapositivas. Sí, al terminar les voy a poner la dirección de la página y en unos días más voy a subir las diapositivas que estamos viendo para que las tengan ahí a la vista. La pregunta de Ramón era que si es deducible si no tenemos archivo del estado de cuenta. Hay ahí alguna plática anterior, lo comentamos, hay un poco de incertidumbre ahí por la cuestión de que antes existía una regla que nos decía muy claramente que que la representación impresa de la factura tenía los mismos alcances legales que el archivo XML, que la factura electrónica. Esa regla desapareció y al desaparecer creó un poco de confusión en algunas personas. Sin embargo, no hay que, creo que más adelante viene esa pregunta también, no hay que tener pendiente de eso. Hay una serie de reglas de disposiciones fiscales en que especifican cómo deben de ser las representaciones impresas. El motivo de todas esas reglas son que la representación impresa tenga la información necesaria para identificar al emisor de la factura e identificar el folio, ya sea el folio autorizado de CFD o el folio fiscal UUID del CFDI, que con esa información podemos entrar a la página del SAT y verificar si ese comprobante es correcto. Entonces, en mi opinión y en la de varias personas con las que he platicado, tener la representación impresa es suficiente para que sea deducible el gasto. En el caso de CFDI es aún más claro porque existe un portal en el SAT con el que podemos entrar con nuestra CIEC o con nuestra FIEL y podemos escribir el UID y nos muestra todos los datos del CFDI que se emitió y hasta hay opción para descargar el XML. Bueno, eso último no estoy seguro, pero cuando menos todos los datos del CFDI sí se pueden consultar. Entonces, sería ilógico que en caso de una revisión un auditor nos dijera que esa factura no es deducible porque no tenemos el archivo, si hasta en el portal de SAT se puede consultar. Pregunta Ana, ¿es obligatorio guardar el XML de las facturas para que proceda a su deducción o acreditamiento? En la opinión es que con tener la presentación impresa es suficiente, sin embargo, sí es una de las obligaciones, sobre todo para el emisor, conservar los XMLs por 5 años. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso en una pregunta que viene. Es posible que es deducible el gasto teniendo la representación impresa, sin embargo, hay que irnos acostumbrando, o sea, hay que hacer todo lo posible por tener el XML. No hay que olvidarnos de él, hay que hacer lo posible por tenerlo, pero si nos es imposible conseguirlo por algún motivo, teniendo la representación impresa no debemos de tener ningún problema. Pero sí es bueno pensar en que tenemos que tenerlo. Comenta Víctor, el CFDI si tiene la hora en la cadena y no en otra parte, como muestra el ejemplo de SAT, ¿es válida la representación? Yo pienso que sí, la cadena original forma parte de la impresión, entonces el dato está a la vista. No creo que sea un problema si no está, si además de estar en la, si no está en otro lugar además de la cadena original. Ok, vamos a pasar a la siguiente lámina. Soy persona moral que obtengo ingresos por arrendamiento y por otorgar uso de nuevo de inmuebles. ¿Es obligatorio incorporar la cuenta predial o los datos del certificado de participación inmobiliaria? Ok, esta fue un cambio para 2012. Desde 2010, desde que existe, desde hace mucho tiempo que existe el CFD, existía ya no un complemento, sino un nodo, ya un dato, un campo específico para anotar la cuenta del predial. Si recuerdan, en los facturas de arrendamiento de personas físicas es obligatorio anotar la cuenta del predial. Bueno, de arrendamiento en general, nada más personas físicas. Entonces, por algún motivo existía la obligación, solo estaba entendido que solo existía para personas físicas. A partir de 2012 empezó también para personas morales. Entonces, esto lo comento porque es muy importante que si ustedes tienen algún cliente que maneja arrendamientos y están emitiendo factura electrónica, es muy importante verificar en su sistema que el sistema tenga un lugar donde anotar la cuenta del predial. Y después de que se emite el primer recibo de arrendamiento, abrir el XML y verificar que dentro del XML esté el campo de cuenta predial con el número de cuenta predial del bien que se está arrendando. Se los comento, es bien importante eso porque es un requisito, no sería deducible para el que recibe el gasto, por requisito de forma, no porque sea electrónico. Entonces, ténganlo en cuenta nada más, si alguno de sus clientes o de sus empresas maneja arrendamientos, verifiquen que el software que vayan a usar o el servicio de PAC tenga espacio para anotar la cuenta de predial. No conozco los casos específicos, pero es posible que algún servicio gratuito no lo incluya. Entonces, si van a usar un servicio gratuito, verifiquen si maneja cuenta predial. Si no la maneja, a lo mejor tengan que optar por un servicio pagado del PAC para incluirlo. Comenta Perdí 2. Si un trabajador nos envía truqueadas FDI por recargas de 30 pesos del Oxxo falsa, si no las verificamos, ¿significa que es un delito fiscal y nos vamos a la cárcel? Bueno, no me especializo, más bien no sé de derecho fiscal como para contestar a esa pregunta, pero por el monto no lo creo, me parece que andan por arriba de 1.5 millones las penas de cárcel, y simplemente comenta moderador, el equiparable también depende de los montos. Aquí tenemos montos desde luego de 109, claro, del Código Fiscal. Sí, lo comentaba, hay un monto, no los conozco los montos, pero creo que andan arriba del 1.5 millones de pesos o algo así, para que haya pena de cárcel, que considere grave y haya cárcel. Entonces, por 30 pesos está muy lejos de ese importe. La verdad es que el SAT, me imagino yo, ahí un abogado fiscalista les puede dar un mejor consejo. No va a poner a fincar un caso penal de fraude por un comprobante de 30 pesos, inclusive por importes mucho mayores, porque en los juzgados tiene mala suerte el SAT, no todas las ganas, creo que como la mitad o menos, o estaban contentos porque ya habían llegado a la mitad. Entonces, tendría que hacer un fraude de otro tipo para pensar en ese tipo de problemas. Y esos 30, ¿cuánto es el impuesto no pagado por esos 30 pesos? Ah, ok, también, ¿no? Si la operación fue por 30 pesos, entonces el IVA a lo mejor es de 2.50 o una cosa así, entonces es mucho menos el importe. O sea, el monto que tenemos que considerar no es el de la operación, sino el del impuesto emitido. Ok, entonces pasamos a la siguiente lámina. ¿Pero de qué delito es delito correcto? Sí. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el fundamento para permitir a los contribuyentes con ingresos superiores a 4 millones emitir facturas por un monto menor a 2 mil? Esta pregunta se la puse aquí principalmente porque ya no opera. Durante 2011, las empresas con ingresos de arriba de 4 millones tenían la opción de que si tenían operaciones por menos de 2 mil pesos, podían emitir código barras bidimensional. Entonces, por ejemplo, podían en sus oficinas centrales hacer las facturas grandes a sus clientes con factura electrónica y a sus vendedores que andan en las camionetas entregarle bloques de código de barras para que hicieran las ventas al menudeo por menos de 2 mil pesos. Esa opción desapareció para este año, para 2012, entonces ya no aplica. A partir de 2012, si tenemos más de 4 millones de ingresos, todas las operaciones tienen que hacerse con factura electrónica. Para tener cuidado, si nosotros, o sea, aquí el documento todavía tiene esta respuesta a pregunta frecuente, sin embargo, ya no opera para este año. La otra dice, ¿por qué motivos puede el SAT no autorizar los folios para usar comprobantes por un importe menor a 2.000? La respuesta es cuando el contribuyente no esté activo en el RFC, cuando su domicilio esté como no localizado o cuando el régimen fiscal del contribuyente no es el correcto para emitir comprobantes. Esto aquí pregunta por los folios de papel, pero también aplica para folios de factura electrónica y aplica para solicitar la FIEL y aplica para solicitar el certificado de sello digital y aplica para que el PAC pueda certificar las facturas emitidas por la empresa. Hay que verificar cómo está nuestro estatus ante el SAT. Hay que verificar si no estamos suspendidos, si no estamos como no localizados, porque si tenemos algún problema ahí con nuestra clave RFC, tenemos que corregirlo o si no, no vamos a poder hacer los trámites necesarios para emitir facturas. La siguiente pregunta, ¿se tiene que solicitar en 2011 folios nuevos para comprobantes fiscales en código barras bidimensional o se seguirá manteniendo la numeración consecutiva que se llevaba hasta 2010? Aquí la respuesta es que son las dos cosas. Para los códigos de barra bidimensional hay que solicitar folios a través del procedimiento que está en la página del SAT, que se necesita tener la FIEL vigente para poder hacer ese trámite. Y los folios que nos van a dar para el código de barra bidimensional, si manejamos las mismas series o falta de serie que teníamos en imprenta, van a ser los que sigan de la imprenta. Si con la imprenta estábamos en la serie A, folio 10.000. Cuando solicitemos código barras bidimensional para la serie A, nos van a dar el folio 10.001. O sea, el código barras bidimensional es la sustitución directa de las facturas de imprenta y continúan con los mismos folios. Pero claro está, no se pueden usar los folios de la imprenta, hay que solicitar nuevos para que nos den el nuevo código de barras. La siguiente dice, ¿es posible utilizar más de un certificado de sello digital? La respuesta de los contribuyentes pueden obtener un certificado de sello digital para toda su facturación o bien uno para cada una de sus sucursales o establecimientos. Esta pregunta me la hicieron en una de las pláticas anteriores, en ese momento no la contesté, no la supe contestar, pero ya lo verificamos y el código fiscal lo especifica claramente que puede ser una para toda la empresa o una para cada sucursal. ¿De qué va a depender la decisión? Depende de su operación. Por ejemplo, nosotros a clientes que tenemos que tienen sistemas con varias sucursales, lo manejamos un sistema centralizado. Entonces, en ese caso, todas las sucursales se conectan al mismo servidor Y en ese servidor hay un certificado de sello digital y ese certificado de sello digital sella las facturas de todas las sucursales. Si no fuera un sistema centralizado, si fuera a lo mejor sucursales que están en lugares en que no hay acceso a internet, entonces lo recomendable ahí sería que cada sucursal tuviera un certificado independiente para que pudieran sellar por su cuenta independientemente. Esto está un poquito ligado, así en la teoría, a las cuestiones de delegación de responsabilidad. Si tenemos un solo certificado de sello digital, la responsabilidad la lleva la empresa. Por ejemplo, si abrimos una sucursal y queremos que el gerente de esa sucursal lleve el control de las facturas, con la factura de imprenta, al gerente de la imprenta le dábamos un bloc de facturas y le decíamos, aquí estoy entregándote la factura de la 1 a la 100 y me respondes con tu vida por estas facturas, ¿no? Era la costumbre con la factura de imprenta. Si quisiéramos hacer lo mismo ahora, darle una responsabilidad al gerente de la sucursal del uso del certificado de sello digital, pues tendríamos que hacer un certificado de sello digital único para el uso exclusivo de ese gerente, para hacerlo responsable de si se emite una factura por una operación inexistente, por ejemplo, o mal hecha la factura, pues si se hizo con ese certificado de sello digital, ya podríamos hacer responsable al gerente. Comenta Víctor una pregunta: si valido el folio fiscal de CFDI en la página del SAT y me marca como bueno, pero al leer el CBB de este no tiene datos, ¿lo puedo dar como bueno? Bueno, ahí no sabría contestar la pregunta, tal vez moderador nos pueda hacer algún comentario, pero yo pienso que si el folio es validado en el SAT no debe haber ningún problema. El hecho de que el código de barras por problemas de impresión no sea legible, en ninguna parte está contemplado como requisito. Ese error del PAC, comenta moderador, así es, o de la imprenta en el caso que fuera código de barras, ¿no? Eso sería un problema de técnico más que legal. No creo que haya ningún problema por eso. La especificación del anexo 20 y las reglas del código de barras bidimensional mencionan que debe de aparecer el código de barras bidimensional. En ningún momento mencionan que debe ser legible, aunque es lógico, pero pues no es un requisito que se pueda utilizar como fundamento para hacerlo no válido el comprobante. Comenta moderador, es rarísimo eso, en código de barras normal lo que creo error de la imprenta. Sí, así es, solamente que la imprenta ahí se le haya corrido la tinta sobre el código de barras pudiera haber algún problema. Es en CFDI, pues puede ser un problema de impresión. A veces que cuando se imprime el PDF, por ejemplo el Acrobat Reader, que es un visor de PDF, el más común, tiene una opción de ajustar el tamaño de la página al tamaño de hoja de la impresora. Entonces hay veces que le hace una pequeña disminución de tamaño, una pequeña reducción, y eso pudiera ocasionar un problema a la hora de imprimir. Ahí en las opciones de la Acrobat Reader hay una opción que dice ajustar a la página o algo así. Sería interesante probar a desactivar esa opción de ajustar a la página, a ver si con eso se corrige el problema del código de barras. Pero sobre todo si es FDI y podemos entrar a la página del SAT y ver que el UID está registrado, es 100% que no hay ningún problema con esa factura. Ok, cambiamos de lámina. ¿Cómo se almacenan las facturas electrónicas? Es una pregunta que se hizo. Y la respuesta es, las personas que entreguen, envíen o reciben una factura en su formato electrónico deberán almacenar los mismos en medios magnéticos, ópticos o cualquier otro medio de almacenamiento informático. CD, DVD, DAT es un formato de cinta magnética, en disco duro, etc. Siempre que la tecnología del medio de almacenamiento sea vigente. Esto nos quiere decir el SAT que no vayamos a grabar los XMLs en archivos de disco de 5 1 cuarto que hace como 20 o 15 años que se dejaron de utilizar. Alguna de las tecnologías, pero puede ser cualquier forma, se puede grabar en cualquier forma. Y la otra pregunta, ¿estoy obligado a guardar en base de datos especial la facturación electrónica que emitan y la que se recibe en el esquema 2011? Y la respuesta es de conformidad con la regla 12712 de la resolución para 2011, se establece que los contribuyentes que emitan facturas electrónicas deberán almacenarlas en medios magnéticos ópticos y en su formato XML, y opcionalmente pueden aplicar lo dispuesto en la norma oficial 151. Esa es la norma oficial mexicana 151, es un estándar que sería algo así como un PAC, pero a nivel cualquier tipo de documento comercial y tiene implicaciones de que se puede utilizar en juicios mercantiles. No estoy al 100% familiarizado con esta norma oficial. Lo que sí les comento es que esta norma oficial le está metiendo mucho ruido porque se interpretaba como que era obligatorio para todo el mundo. En las reglas ya no se está mencionando. Alguien me dijo por ahí que había un problema de confidencialidad porque la norma oficial mexicana 151 lo que hace es que permite verificar una operación que esté registrada correctamente. Entonces, parece que hubo un problema aquí con la ley de confidencialidad, de privacidad, entonces no, ya no es un requisito ni es algo que esté mencionado en la ley. Pero lo que sí debemos de hacer es grabar nuestras facturas en medio magnético. Si tenemos el XML, hay que archivarlo y grabar el medio magnético. Sobre todo con las que emitimos, con las que nos dan nuestros proveedores, pues podemos tener alguna ahí justificación de que el proveedor no tiene una forma de hacernosla llegar y que tenemos representación impresa. Pero con las que emitimos realmente no tenemos ningún pretexto para no estarlo archivando. Y es importante seguir al pie de la letra esto de grabar en las XML, porque es lo que el SAT muy probablemente en futuras revisiones nos vaya a pedir para hacer sus procesos de auditoría, ¿no? Con una carpeta llena de XML es muy fácil para SAT correr un programa que le dé los totales de ingresos facturados, y entonces es muy probable que nos los vayan a estar pidiendo y sea algo problemático si no se los entregamos al SAT. Entonces, la respuesta a esta pregunta es grabarla en cualquier medio magnético, en el que sea, en el que nos parezca mejor, y grabarlos por 5 años, ¿no? Tenerlos conservados por 5 años. Lo que les voy a recomendar yo aquí es que no se confíen a un disco duro solamente. Por aquí en la empresa tenemos el lema de que nunca hay respaldos de más. Si hacen 5 respaldos de la información, está bien, nadie se va a reír de ustedes, está bien, nunca piensen que hicieron un respaldo de más. Entonces, si su sistema de emitir facturas les graba las facturas en una carpeta y esa carpeta está en el disco duro de una computadora, recuerden que cualquier día pueden llegar en la mañana y encontrarse con que tuvieron visitas nocturnas y esa computadora ya no está. Y ya no va a haber ninguna forma de obtener esos XML. Entonces, siempre la recomendación es tener todos los respaldos que sean posibles. Si está la carpeta en una computadora, copiarla a otra computadora. De esa otra computadora, copiarla a un USB. Y ese USB, guardarlo fuera de la oficina. Y esto, estarlo haciendo con frecuencia, no nada más una vez al año o nada más cuando nos dice, sino agarrar una rutina de hacerlo cada día, de preferencia, o al menos una vez por semana para que no tengamos luego problemas de que perdimos esos XML, porque sí, yo pienso que va a ponerse duro el SAT con el cumplimiento sobre todo de las facturas que emitimos. Una recomendación para la cuestión de hablando de los respaldos es utilizar las opciones en la nube que existen, como Dropbox, que es un servicio muy, muy fácil de usar. Con Dropbox lo que hacen es que instalan un pequeño programa. Bueno, primero se inscriben en la página, hacen su cuenta, instalan un programa en su computadora y ese programa crea una carpeta y todos los archivos que se graben en esa carpeta automáticamente se graban en la nube de este proveedor de Dropbox. Y lo interesante es que el programa lo pueden instalar ustedes en varias computadoras y lo que copien en la carpeta en una de las computadoras se va a copiar automáticamente, además de estar en la nube, en todas las demás computadoras. Entonces, hablando de XML, es un buen mecanismo para tener bien respaldado su información, sus archivos XML, implementar este servicio Dropbox o algún otro. Hay varios que están saliendo de competencia ahí. Dropbox es de los más conocidos y es muy fácil de usar. El link está ahí, si le dan clic a ese link, los va a llevar a la página del proveedor. Y en lugar de los 2 GB de almacenamiento, que es lo normal, les va a dar 2.5 porque es un link ligado a la cuenta mía. Y a mí también me va a dar un medio giga extra. Entonces, si les interesa establecer el servicio, sería bueno que utilizaran ese link. Como les digo, la presentación va a estar en unos días más en la página para que usen los links sin problema. Comenta Víctor, de 30 CFDI solo me falta. Solo me falla con ese proveedor y según compro una actualización, pero sigue fallando. Antes me enviaba CFDI sin cuadro. Ah, en general CFDI sin el código de barras. Pues probablemente ahí el proveedor de software de tu proveedor es el que está quedando mal ahí. Probablemente sí tengan alguna falla técnica ahí. Pero En lo que me ha tocado ver de conversaciones con el SAT es de que el receptor no tiene la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos. Por ejemplo, en este caso, si tu proveedor tiene problemas con su proveedor de software, tú no tienes responsabilidad por esta, por ese problema. El CFDI es válido porque ampara una operación válida. Si tiene un problema, falla técnica de forma, es un problema con el que el SAT puede multar al que emitió la factura, pero al que la está deduciendo no tiene por qué causarle ningún perjuicio. Existen por ahí artículos de Miguel Chamblati donde comenta que en el caso de facturas vencidas inclusive son deducibles, pues que la responsabilidad del vencimiento es del emisor, no del que va a deducir. En una conferencia del SAT también me tocó también el caso de las personas que perdieron el derecho a emitir CFD porque dejaron de presentar sus informes. Eso si lo recuerdan, tenemos oportunidad de atrasarnos con un informe nada más y dejamos presentar dos consecutivos o tres no consecutivos en un mismo año, perdemos el derecho a emitir CFD. Sin embargo, nuestros clientes, si nosotros incumplimos con nuestros informes y hacemos caso omiso a que incumplimos y seguimos emitiendo CFD, los CFDs que emitamos van a ser válidos para nuestros clientes. Nuestros clientes no van a tener ningún problema. Y en esta conferencia estaba personal técnico de auditoría y de normatividad del SAT y todos coincidieron en eso, ¿no? Que el receptor de la factura no tiene por qué pagar por los problemas del emisor. Comenta perdido, si Juan López me pide un comprobante y le pago a Federico López con escrito de Juan que le paga a su hermano Federico, ¿puedo decirlo? Parece trabalenguas, no lo entendí el sentido de la pregunta, la dejamos pendiente porque no está muy claro. Comenta Hilario, el Dropbox es muy bueno, muy funcional y sencillo de usar. Así es un buen software recomendable. Comenta Javier de Guadalajara, perdidos, esa es sustitución de deudor. Ok, la verdad no conozco ese tema, no les podría dar una respuesta. Si alguien quiere comentar, adelante. Voy a cambiar de lámina. ¿Es obligatorio que el emisor de facturas electrónicas ponga a disposición de sus clientes el archivo XML o es suficiente con entregar únicamente la representación impresa? Aquí es al revés, ¿no? Se ha comentado en varios lados. Los emisores de factura electrónica están obligados a poner a disposición de sus clientes el archivo XML y solo si el receptor lo solicita deberán entregar la representación impresa adicionalmente. Bueno, pues eso es, ¿no? La obligación no es de la representación impresa, la obligación es el XML. Lo que nos deben entregar primero que nada es el XML y solamente se lo pidiéramos nos darían la representación impresa. Entonces es obligatorio de nosotros como emisor entregarla a nuestros clientes. La otra pregunta ligada a esta misma, ¿cuál es la forma de entrega de las facturas electrónicas? Cuando un cliente efectúa una transacción y en un establecimiento la factura puede ser entregada en un dispositivo de almacenamiento, memoria USB por ejemplo, proporcionada por el receptor, enviada por correo electrónico al buzón que indique el receptor, descargada desde una página de internet mediante ruta y mecánica de acceso definidas por el emisor, etcétera, ¿no? Aquí en los que me dice SAT es como puedas, como sea más conveniente, el chiste es que ustedes entregan el XML por algún medio magnético. Puede acordarse libremente cualquier forma para hacer la entrega. La forma más común es el correo electrónico. Lo más sencillo es proporcionarle al emisor el correo electrónico para que nos lo mande inmediatamente. Se complicaría eso estar entregándole un USB en cada computadora, sobre todo con la facilidad que se transmiten los virus en los USBs. Sería complicadillo estar entregando USBs para que los pongan en otra computadora y los regresen. Eso no aplica mucho. La otra sería estar entregando CDs, pero pues tampoco aplica mucho por cuestiones de tiempo. Lo más sencillo es el correo electrónico o la página de internet en la que podamos entrar con una clave y descargar los XML, que es una práctica muy, muy buena. Pasando a la siguiente lámina. ¿Cuál es el documento que puedo utilizar para deducir o acreditar fiscalmente conforme al nuevo esquema de facturación electrónica? Eso es un poquito lo que habíamos platicado. Dice, los contribuyentes podrán realizar las deducciones o acreditamientos correspondientes utilizando el archivo digital que contenga el comprobante fiscal digital, o sea, el XML, o bien su representación impresa cuando ésta cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades mediante reglas de carácter general. Ya lo platicamos hace rato. No está muy clara la regla como estaba antes, pero en preguntas frecuentes el SAT nos dice que su intención es que sí se puede deducir un gasto con su representación impresa. Y nos da una serie de fundamentos ahí que tampoco son muy claros, pero nos da a entender con esta pregunta frecuente que su interpretación es esta, ¿no? Que se puede utilizar la representación impresa. Comenta el área Oaxaca, pero si usas CFDI a través de un PAC, ¿se debe tramitar también un CVV, según comentó para el CFDI? No, aquí hay que tener claro que hay dos tipos de códigos de barras bidimensional. En la factura con código de barras bidimensional, es un código de barras que contiene la fecha de autorización de los folios, el rango de folios, el RFC y otros datos que no recuerdo, y es el mismo código de barras para todas las facturas que se hagan que se impriman con código de barras dimensional en papel. En CFDI se genera un código de barras dimensional que es único para cada factura y contiene, entre otros datos, el monto del comprobante y el UUID, o sea, el identificador fiscal de la factura que está generándose en ese momento. Entonces, no hay que, si vamos a manejar CFDI, no hay que solicitar un código de barras dimensional, sino que ya sea el PAC, si utilizamos un sistema generado directamente por el PAC, o bien el software que compramos o arrendamos que se va a encargar de hacer la emisión, uno de los dos tiene que encargarse de generar, en el momento de emitir la factura, generar el código de barras bidimensional con los datos únicos de esa factura. Por ejemplo, el software que manejamos aquí en la empresa, manejamos el timbrado por internet. En nuestro sistema se conecta al PAC, hace el timbrado, el PAC le regresa el UID y los datos del folio, de la firma, fecha y hora de la firma, y nuestro software se encarga de generar el código barra dimensional en el momento en que se imprime el comprobante. Entonces, son dos tipos de código de barras diferentes. Comenta Javier, el problema de la entrega no es el medio, sino cómo dejar constancia. Sí, es correcto, es una cuestión que también se le planteó al SAT y posiblemente en estas reglas que se van a publicar, que estamos esperando que se publiquen, salga alguna aclaración al respecto, porque para 2012 ya se especifica que hay un plazo de 3 días para entregar la factura al cliente. Entonces, si existe un plazo para entregar la factura, tenemos que tener alguna forma de nosotros comprobar que cumplimos con ese paso, con ese plazo. O sea, si existe la obligación, tenemos que tener alguna forma de poder manifestar que ya cumplimos con esa obligación. Y sí, es un problema ahorita que no está muy claro cómo se va a manejar. Algunas empresas me ha tocado que nos piden que firmamos la representación impresa con constancia de recibido para archivarlo. Es una forma correcta, pero no es muy práctica, pues el chiste de la factura electrónica es que todo sea electrónico. Entonces, es alguna regla, ojalá saque el SAT en que nos aclare cómo podemos considerar como cumplida la obligación de entregar en un plazo mayor de 3 días. Parece que me brinqué un poco el chat. Si envío el correo con los archivos y lo aceptó, dice que nunca llegó, ¿cómo puedo demostrar que lo envié con la disposición de entrega en un plazo mayor de 3 días? Sí, eso lo comentó Víctor y Javier también le comentó sobre ese tema. Sí, es un problema, ahorita no está claro. Ya que tengamos más reglas, pues ojalá que ya podamos decir algo con seguridad sobre ese tema. Hilario, por ese ya lo genera el PAC. Sí, así es. Si usamos un servicio del PAC por página, en que entramos una página del PAC y ahí generamos la factura, en la representación impresa, en el PDF que cerramos, el PAC ya generó ahí el código de barras bidimensional. Si utilizamos algún software local, algún software que corre en nuestras oficinas, ese software tiene que encargarse de generar el código de barras. Comentan Nelly, ¿y SCD para CFDI tiene vigencia? Pues es único, es un código de barras único para cada factura, es diferente, porque dentro lleva el UID y el monto de la operación y datos específicos de la operación. Entonces no hay vigencia. En CFDI lo único que tiene vigencia sería pues por una parte los folios del pack, los folios que le pagamos, porque por lo general le compramos un paquete de folios, esos tienen a veces que tienen una vigencia o cuando menos se determinan. Y lo otro que tiene vigencia es el certificado de sello digital que les comentaba al inicio, hay que tener cuidado de agendar su vencimiento para renovarlo con tiempo. Comentario ahí la respuesta, ¿ok? Muy bien, creo que quedó claro el tema, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok, bueno, vamos en la lámina 25 de 35, nos quedan 5 minutos, vamos a seguir a ver qué tanto cubrimos y ustedes dicen si seguimos o la dejamos para una siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿el proveedor autorizado de certificación tiene obligación de emitir sin costo la factura electrónica? Y la respuesta es deben prestar un servicio básico y gratuito para la generación y certificación de las facturas electrónicas. Esto ya lo conocemos, Miguel inclusive hizo un artículo ahí comparando varios servicios básicos. Todos los PACs tienen la obligación de emitir, de proporcionar un servicio gratuito, sin límite de cantidad de facturas. Podemos encontrar un servicio gratuito y hacer 10.000 facturas al mes y está bien. O sea, el PAC no puede negarse a darnos el servicio. Lo que sí puede negarse es a proporcionarnos un formato de factura bonito con nuestro logo. También puede negarse a hacernos una factura que contenga, por ejemplo, la adenda de tienda Soriana o de algún proveedor específico que exige una adenda. También pudiera en algunos casos negarse, esa parte no está muy clara todavía, pero pudiera negarse a hacernos una factura que contenga algún complemento de los opcionales que maneja el SAT. Entonces, el servicio gratuito existe, se puede usar sin limitación, pero los PAC tienen ciertas cosas por las que sí nos van a hacer un cobro adicional. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Comentan aquí en el chat. Víctor se retira. Correcto, sí. Bueno, ok, vamos a anotar tu correo para mandarte un correo por ahí. O si nos sigues en Twitter, mándanos un mensaje por el Twitter y también lo checamos. La siguiente lámina dice, en el layout del XML no se contempla un espacio o nodo para impuestos sobre alojamiento o servicio de hospedaje. ¿En dónde se incluye este tipo de impuestos? Ok, ese es el caso que nos salió a nosotros con uno de los clientes con los que iniciamos el servicio de factura electrónica, que son hoteles que manejan un impuesto, en este caso aquí es municipal, de para fomento al turismo, que es un 2% sobre el monto del hospedaje. Para esos casos, existe un complemento especial para impuestos locales donde se registran ese tipo de impuestos. Pudiera ver si algunos, si los estados manejaran también los impuestos sobre venta locales que están contemplados por ahí, se utilizaría para eso, aunque son pocos los casos. Entonces, esto los comento porque es bien importante que si ustedes manejan hotelería y en su ciudad se maneja o estado se maneja un impuesto local, o manejan alguna otra actividad que esté grabada por algún impuesto local, es bien importante que su servicio o software que contraten para emitir la factura tenga contemplado manejar este complemento de impuestos locales. No más, si tiene el caso, tengan cuidado con esa opción. Pregunta de Dolores, si utilizamos el servicio gratuito, ¿hay que dar aviso al SAT de los PAC que utilizaremos? No, podemos utilizar cualquier PAC y podemos usar varios PACs a la vez y no existe ningún trámite de aviso ante el SAT de cuál PAC vamos a usar. Simplemente es un trámite entre el contribuyente, entre nosotros y el PAC para que nos dé de alta en su sistema. No hay ningún aviso al SAT. Antes existía, tal vez por ahí pudiera hacer la pregunta, antes cuando existía la figura del proveedor de servicio de emisión de factura electrónica, sí era necesario avisarle al SAT con cuál proveedor íbamos a trabajar, pero con CFDI desapareció esa obligación. De hecho, desapareció la figura del proveedor de servicios de emisión. Otra pregunta dice, mi empresa está desarrollando un sistema, ¿existe una autoridad por parte del SAT que certifique mi sistema? Y la otra pregunta ligada es, ¿forzosamente tengo que invertir en un sistema que emita comprobantes fiscales digitales y posteriormente pagar a un certificador para que mis facturas tengan validez? ¿Hay algún fabricante de sistemas contables que haya pasado aprobación del SAT? Ejemplo, AdminPack, Aspel. Como computador, ¿cómo compruebo que cumplo con los requerimientos técnicos informáticos del SAT? Ok, esta es un poquito de confusión también que se ha presentado. Existen los proveedores autorizados de certificación para el modelo CFDI. Para el modelo CFD no se necesita un proveedor autorizado de certificación, sino que se necesita solamente un software que la empresa adquiera o de alguna forma rente o lo que sea. Y ese software va a generar los XML de las facturas. Ese software no existe ninguna forma de certificarlo del SAT. Se pueden en la actualidad certificar los proveedores autorizados de certificación, los PAC, pero no hay ningún trámite para que el software se pueda certificar. Sin embargo, si el software utiliza un PAC, al momento de emitir cada una de las facturas, el PAC es el que está certificando que la factura cumple con los requisitos técnicos y legales y fiscales del que pide el SAT. Entonces, el software no se certifica, se certifica la operación y se certifica ante el PAC. Si es una operación de medios propios, no hay un PAC, El software tampoco se certifica y la única que nos queda ahí es utilizar los validadores del SAT para verificar que las XMLs emitidos cumplan con las especificaciones técnicas. En la práctica anterior vimos un poco sobre las validaciones, sobre los validadores que tiene el SAT. Entonces, pues sería utilizar esos en el caso de medios propios. Y en el caso de CFDI, pues el PAC es el que nos está certificando. Esa es una de las ventajas del esquema de CFDI. Se le fue la red, no es cosa de su respuesta a mi pregunta. ¿Me la podría repetir si es necesario informar al SAT si utilizo el PAC? No, la respuesta es que no es necesario informar al PAC, no existe ese trámite. Simplemente es un contrato entre el contribuyente y el SAT. Perdón, entre el contribuyente y el PAC. La siguiente pregunta dice, ¿al proveedor de servicios se le tiene que dar el CFDI, el sello digital del contribuyente para validación de los CFDI? ¿No es esto un riesgo muy grande para el contribuyente? Y la respuesta dice, no, la factura que se emita y envíe el proveedor para certificada ya debe irse ya electrónicamente por el contribuyente. Ok, aquí el sentido de esta pregunta es que el certificado de sello digital es una firma electrónica. Las firmas electrónicas, las firmas digitales, debemos de nosotros conservar siempre el control de ellas porque un XML que se firmó con nuestro certificado de sello digital, no podemos decir después que ese no lo emitimos nosotros porque una de las características de la firma digital, de la factura electrónica, es la no negación. O sea que es legalmente comprobable que nosotros, que esa factura la emitimos nosotros si está firmada con nuestro sello. Entonces, en teoría, nosotros no deberíamos entregar en su certificado digital a nuestros proveedores de emisión de facturas. Si tenemos un software, el software va a estar dentro de nuestras instalaciones, ahí va a estar el certificado, el software va a usar el certificado para generar el primer sello de la factura, después se lo va a mandar al PAC y el PAC lo va a firmar con el sello de SAT. En ese caso, el sello nunca salió de las instalaciones del contribuyente. Sin embargo, si nosotros le entregamos nuestro certificado se digital al PAC, por ejemplo, si usamos un servicio gratuito y el PAC nos pide el archivo ser, el archivo OK y las contraseñas, entonces en ese momento le estamos entregando al PAC el control de nuestro certificado digital. En teoría, el PAC podría emitir facturas a nuestro nombre sin que nosotros nos diéramos cuenta. Pero, ¿cuál es la contraparte de eso? La contraparte es una serie de requisitos de seguridad que el SAT le exige al PAC de manejo de esa información confidencial, de esa información privada, en que tienen que llevar registros detallados de cuándo se accesó, quién las accesó y qué hizo con esa información. Entonces, la teoría debería ser que el certificado de digital y su contraseña nunca debían de salir de nuestras manos. Sin embargo, la práctica es que se le está entregando los PACs y los PACs tienen que tener un buen control sobre ellos. Y pues ese control lo vigila el SAT con su proceso de certificación, que es un proceso muy, muy complicado, y sus revisiones periódicas que le va a estar haciendo a los PACs. Pues solamente ahí para que conozcan este tema de seguridad que hay sobre el certificado de sello digital. Ok, nos faltan unas cuantas láminas y terminamos. ¿Se puede emitir una factura electrónica por sucursal cuando se tienen ventas al público en general? Y la respuesta es, eso dependerá de la necesidad de operación de cada contribuyente. Esta también fue una pregunta que me hicieron hace unas dos o tres sesiones sobre las facturas que amparan las operaciones hechas con comprobante simplificado. La pregunta era que si podía hacer una sola por todas las sucursales o si había que hacer una por cada sucursal. El SAT aquí nos dice que puede ser como mejor nos convenga. Tal vez es más fácil hacer una por sucursal para efectos de control de depósitos de ventas o para cuestiones de registro contable. Sin embargo, se puede hacer una por todas las sucursales si nuestros sistemas, nuestros procedimientos lo permiten. La siguiente dice, ¿qué diferencia existe entre un comprobante fiscal digital y una factura electrónica? Es una pregunta nada más de nombres. Aquí la respuesta es CFD, es el término que se utiliza para comprobantes electrónicos. Y a partir de 2011, los comprobantes electrónicos pasaron a denominarse comprobantes fiscales digitales por internet, CFDI o factura electrónica. Aquí nos quiere decir el SAT que la palabra para ellos, la palabra factura electrónica, quiere decir CFDI. Y CFD, pues es una cosa que ya quedó o va a quedar en el pasado. La respuesta es factura electrónica es igual a CFDI. Ok, lo del link se los debo. Mejor les pongo la página para que lo visiten unos días más ya que lo pueden descargar. la presentación. Preguntas y respuestas, dice, con este tema de factura electrónica se eliminará la DIOP, no en esta primera etapa. Este es un ofrecimiento que ha hecho el SAT de eliminar la DIOP, que lo ha comentado en varias ocasiones, sin embargo todavía no se da. Se supone que en un futuro, esperemos no muy lejano, el DIOP va a ser opcional para quienes emitan factura electrónica. Y se reservan folios en blanco, aquí es otra pregunta frecuente, en papel era común que dejáramos folios a fin de año, a fin de mes, para luego hacer alguna factura ahí para cuadrar el YETO o algo así, lo cual no es correcto, y con factura electrónica no se puede hacer, simplemente los sistemas no deben de permitir hacerlo, y con el TAC pues mucho menos, porque es en línea la autorización y no se pueden reservar folios. La última pregunta, ¿cómo se hacen las cancelaciones de facturas electrónicas? En el caso de CFDI, existe un servicio de cancelación de facturas electrónicas en la página del SAT. Por ahí hay varios videos instructivos de cómo se hace eso, pero es bien importante tener en cuenta que cada vez que cancelamos una factura hay que o entrar a la página del SAT a hacer la facturación o verificar que nuestro proveedor de servicios o nuestro software esté activado para hacer en línea esa cancelación, que no se cancele nada más en el sistema, sino que vaya y se refleje directamente en la base de datos del SAT. Y con eso terminamos. Nos pasamos 7 minutos. Bueno, ahorita va a empezar un concierto, me parece, comentó ahorita moderador. La próxima reunión sería el 7 de mayo, esperemos que para entonces ya tengamos las reglas publicadas, ya sea en abril o en mayo, para los cambios de julio de 2012. Entonces nos veremos en esa reunión. Y esta es la página que les comentaba y mi cuenta de Twitter, la página de Francisco Landa, mi compañero aquí de este horario, y su página de Twitter. En esa página estarán disponibles, en la de carlosgutierrez.mx va a estar disponible las láminas y el audio de esta presentación para que los descarguen y puedan ver los links que les comentaba. Los links no los puedo poner en este momento aquí en la página por una restricción que tiene el software de aula virtual, pero en unos días más lo van a poder descargar de aquí de carlosgutierrez.mx. Bueno, pues con eso terminamos. Les agradezco mucho su tiempo. Me da mucho gusto platicar con ustedes. Y pues aquí nos vemos más adelante. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan una productiva semana. Y seguimos en contacto.